Egunon guztioi ongi etorriak Gasteizera eta Euskadira. Eta benetan niretzat ohore handia da hemen zurekin egotea jardunaldi hauetan, ez? Quería dar la bienvenida también al excelentísimo señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, al señor secretario de Estado, a todos ustedes. Bienvenidos, muchas gracias por atender estas jornadas. Yo también quiero darles la bienvenida en nombre del Lehendakari y de todo el Gobierno vasco. Mi deseo, desde luego, como muy bien ha dicho la viceconsejera, hubiera sido estar con todos ustedes ayer, en el día de la apertura, pero como ya saben, el Parlamento y su actividad impidió que pudiera estar con ustedes siguiendo sus debates y también acompañándoles en algún rato. La política pasa por afrontar la crisis. Ayer en el Parlamento fue uno de los ejes centrales del discurso del Lehendakari, poniendo el acento especialmente en el empleo, el mantenimiento del estado del bienestar y por recuperar la convivencia democrática, desenterrando definitivamente el terrorismo y su violencia de nuestras vidas. Como saben todos ustedes, la aplicación de la teoría de la división de poderes trata de evitar una concentración excesiva de poder en unas mismas manos y de posibilitar mutuos y recíprocos controles entre los órganos del Estado que ejercen potestades públicas. De ahí deriva que los actos de la Administración Pública estén sometidos a control jurisdiccional con la posibilidad de que puedan ser declarados nulos si materialmente son contrarios a derecho o no han observado el ordenamiento jurídico y han generado indefensión, perjudicando así al ciudadano, que es a quien debemos servir desde la Administración. En este ámbito de las garantías destaca la función consultiva, que comporta una garantía muy especial, no solo para el administrado, sino además para el interés general, desarrollándose dentro de estrictos parámetros jurídicos y contribuyendo a perfeccionar el sistema de garantías del Estado de Derecho. Y consiste, en pocas palabras, y de la sencillez y claridad, se va a hablar hoy aquí, creo, en que un órgano ajeno a la Administración, independiente del Gobierno e integrado por profesionales de reconocida solvencia, aconseje al Ejecutivo en relación con determinados asuntos de especial relevancia. El objetivo, que la actuación gubernamental sea más acertada y ajustada a derecho, y es el mantenimiento de los criterios técnicos y la separación respecto a la acción administrativa directa, las dos notas fundamentales que deben caracterizar a los órganos consultivos. Por eso, es cierto que la credibilidad e importancia de todo órgano consultivo es directamente proporcional a su independencia y autonomía. Cuando esta falta, el órgano consultivo se desnaturaliza y se dirige a justificar las actuaciones de la Administración. En definitiva, tal y como fijó en 1992 el Tribunal Constitucional en relación con la función consultiva, la intervención preceptiva de un órgano consultivo, sea o no vinculante, supone en determinados casos una importantísima garantía del interés general y de la legalidad objetiva y, a consecuencia de ello, de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos. Pero alguien podría preguntarse, ¿es necesario en un Estado de Derecho la función consultiva? ¿O son imprescindibles los órganos que la ejercen? ¿O por qué nuestra Carta Magna constitucionaliza el Consejo de Estado? ¿O también por qué se han creado los consejos consultivos autonómicos? La función consultiva en España goza de una probada tradición y viene avalada por la trayectoria impecable del Consejo de Estado y de la reciente actividad de los órganos consultivos autonómicos. Todos estos órganos han desempeñado un papel capital en el asesoramiento al Gobierno en asuntos de Estado y en la defensa del interés público y de los derechos individuales de los ciudadanos. Por ello, está plenamente justificada la relevancia que ha adquirido hoy en día en España la función consultiva. Goza, a mi juicio, de una magnífica salud y espero que resista los embates de la crisis y a veces la voracidad recortadora en algunas comunidades autónomas. No hay que olvidar que la intervención de los órganos consultivos es el último trámite del procedimiento administrativo inmediatamente anterior a la resolución del expediente o a la adopción del acuerdo que corresponda en los casos determinados por la ley. Por decirlo coloquialmente, estos órganos sacan tarjetas amarillas y, a veces, rojas a nuestra labor administrativa. Y ahora que formo parte de un ejecutivo, debo admitir que las tarjetas amarillas o rojas, aunque puedan no gustar especialmente y den pie a la polémica en la opinión pública e incluso dentro del Gobierno, tienen la virtud de obligar a una nueva lectura de la producción legislativa. Y aunque finalmente se mantenga el criterio inicial, supone un colchón que trata de proporcionar interpretaciones jurídicas estables que marquen una senda que lleve al máximo acierto en la adopción de sus resoluciones. Permítanme ahora que haga una especial referencia a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, que depende, como muy bien ha dicho la viceconsejera, de mi departamento. Y los datos hablan por sí mismos. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2010 han tenido entrada 290 solicitudes de consulta. De las 264 consultas del pasado año que continuaban en trámite, se han emitido dictamen sobre 227 de ellas. 81 fueron disposiciones generales, estamos hablando del 30%, y 185 actos administrativos, el 70% restante. La verdad es que no quiero saturarles con datos, pero quiero destacar también el valor que tienen los órganos consultivos en relación con la responsabilidad patrimonial, que es un asunto que me ha preocupado desde que llegué a esta responsabilidad. Para que se hagan una idea, de los 266 dictámenes emitidos en 2010, la mayor parte de ellos, 167, fueron reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial de 6.000 o más euros. Estamos hablando casi del 60% del total de asuntos sobre los que la Comisión debe pronunciarse. Este elevado volumen de expedientes suponía una carga de trabajo excesiva para el número de vocales que integran el órgano consultivo, provocando así una ralentización en la emisión de dictámenes y una excesiva carga de trabajo. Corríamos el riesgo de que este aumento exponencial acabara por taponar el trabajo de la COJUA siempre necesario. Y para poner freno a esta situación, el pasado mes de abril, procedimos a una modificación del límite mínimo de cuantía en los asuntos sobre responsabilidad y ahora lo tenemos fijado en a partir de 18.000 euros. Sé que las jornadas van por buen camino. En la de ayer sé que se trataron cuestiones relacionadas con el incumplimiento del derecho comunitario por las comunidades autónomas y sus repercusiones y que la de hoy se anticipa muy interesante. Es un tema que a mí me preocupa especialmente, no solo como responsable del régimen jurídico del Gobierno, sino también como responsable de Administración Pública y de ser la cara del Gobierno, no solo como portavoz, que lo soy, sino también como responsable de la ventanilla a la que el ciudadano va cada día con sus reclamaciones y sus preguntas. Se han escrito en los últimos tiempos muchas páginas sobre el lenguaje que se utiliza en las sentencias judiciales, en los escritos de los abogados, sobre el lenguaje administrativo, y es absolutamente necesario abordar esta cuestión. Las leyes y las sentencias judiciales no deben ser obras literarias. Más bien deberían ser escritos sencillos y, sobre todo, comprensibles para el común de nuestros conciudadanos, y admitámoslo, no siempre lo son. Por eso es de vital importancia trasladar el debate de este tipo de jornadas a las mesas de trabajo de los profesionales del derecho, los jueces y, por supuesto, de los órganos consultivos y de los gobiernos. Cuanto más clara y sencilla sea una ley, menos complicado serán su estudio y su aplicación. El estilo de las leyes debe ajustarse a parámetros de claridad y precisión, tanto desde el campo del derecho como desde el de la lingüística. Se han llevado a cabo propuestas encaminadas a acercar a los ciudadanos un lenguaje que tradicionalmente ha sido considerado complicado. Yo he sido parlamentaria y la verdad es que en parte también los responsables políticos, cuando estamos en poder legislativo, somos causantes de a veces un lenguaje no demasiado claro. Por lo tanto, también me siento corresponsable. Pero, como les decía, como responsable de Administración Pública, las comunicaciones que la Administración dirige a sus ciudadanos, en este Gobierno vasco hemos hecho un esfuerzo por clarificar el lenguaje, porque el ciudadano, cuando reciba una carta diciéndole que una ayuda le ha sido concedida o que ha sido admitido en unas listas como solicitante de vivienda protegida, que sepa entenderla, que no piense cuando termina de leerla que no sepa si se le ha concedido o no se le ha concedido dicho beneficio. Y la verdad es que estamos obteniendo unos resultados magníficos, porque estamos recibiendo menos gente en nuestras ventanillas, porque la gente entiende lo que recibe y no tiene que ir a la ventanilla a preguntar a ver qué es esto, ¿no? Si me han concedido o no me han concedido. Y sé que el interés por esta materia es también del Ministerio de Justicia, dentro del Plan Estratégico de la Modernización de la Justicia, previó la creación de una comisión de expertos para que sentara las bases para que el carácter técnico y específico del lenguaje jurídico no esté reñido con su transmisión de forma clara y accesible al ciudadano. Esta comisión, que fue creada a finales del año 2009, ha desarrollado su tarea bajo la presidencia de don Juan Carlos Campo, que para mí es un placer tenerle aquí, y por ello nada mejor que su presencia en este acto para contarnos de primera mano, contarles a todos ustedes cuáles son sus impresiones sobre su funcionamiento. Un órgano en el que participan académicos, juristas y periodistas de trayectoria muy reconocida. Yo, por mi parte, solo desearles una grata estancia en Euskadi, en Vitoria-Gasteiz, que sean muy aprovechosas las conclusiones a las que lleguen. Estén seguros de que las leeré con muchísimo interés y trataré de que aplicarlas en mi campo. Muchísimas gracias. Egunon guztioi.